Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa, selección oficial del Festival de Cannes 2025, premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety, un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian, es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Loznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines. El Teatro Colón, Mamá Húngara Live y Elisa Wagner ICP se enorgullecen en culminar el ciclo Aura 2025 con una de las voces más deslumbrantes de la lírica mundial en el máximo coliseo de Latinoamérica. Luego del éxito de Jonathan Tettelman, del descubrimiento de Aigul Ahmetshina y del regreso triunfal de Elina Garancha, llega una de las mejores sopranos de la actualidad, una diva aclamada tanto por la crítica como por el público. El ciclo Aura presentará su último concierto del año con la actuación de la admirada soprano estadounidense Nadine Sierra, quien ofrecerá una velada lírica junto al pianista Brian Waghorn. Con obras de Charles Gounod, Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti y Giuseppe Verdi, entre otros celebrados compositores. Llega el 3 de diciembre al Teatro Colón. Nadine Sierra, en Buenos Aires, localidades en venta. CDI Films presenta en la Argentina la película que conmovió a España. País Vasco. Una agente de policía se infiltra en la poderosa organización ETA con el objetivo de desarticular el comando Donosti. ¿Podrá mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea? Premio Goya a la mejor actriz, premios Platino a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz y mejor actor. Carolina Juste y Luis Tosar protagonizan el thriller que mantuvo en vilo a toda España. Carolina Juste es Aranzazu Berradre Marín. Carolina Juste es La Infiltrada, un film de Arancha Echevarría. La Infiltrada, dijo el diario El Mundo, tan arriesgada como brillante. La Infiltrada, sensacional estreno, jueves 27 de noviembre, solo en cines.
Amigas, una noche más bajo este mismo cielo, una noche de primavera compartida. Gracias por estar ahí, por escuchar, por compartir. Ustedes saben que pueden escribirme cualquier pregunta sobre astrología, sobre algo que a lo mejor saben de su carta natal y quieren profundizar un poquito más. O quizás también si no saben de astrología, ¿no? Algo que les interese, o qué es la astrología, o por qué esto o aquello. Siempre son formas de poder abrir una puertita más desde este lenguaje, que es tan lindo también, tan interesante. Bueno, justamente hablando, ¿no?, de preguntas y de cuestiones que a veces nos hacemos los seres humanos, me gustaría charlar un poquito, digamos, de lo que llamamos destino los seres humanos y verlo un poco de acá desde la astrología, qué podemos decir, justamente porque estos lenguajes como el de la astrología, muchos se usan también, ¿no?, cuando hay algo que a lo mejor alguien quiere saber o queremos definir algo o sentimos, necesitamos una respuesta. ¿Eh? ¿Qué sería esto que llamamos destino, ¿no?, desde la astrología? Si es que existe un destino, si lo forjamos, si los seres humanos forjamos nuestro destino. Como dicen, todo está escrito, quizás no esté todo tan escrito, haya alguna franja para escribir, ¿no es cierto? Eso lo sentimos también. Bueno, desde la astrología humanística, que es mi formación y un poco a lo que yo me dedico, la carta natal es un mapa que no lo podemos cambiar, ahí hay algo que es una matriz, pero sí venimos a crecer dentro de las energías que traemos. Creo que la mirada de todos los astrólogos y astrólogas es esta, la de la posibilidad de crecer dentro de lo que somos energéticamente. Estamos hablando desde la astrología, ¿no? Y me parece que desde otros lenguajes también sabemos que a lo mejor hay algo que es condicionado. Tenemos una genética, nacemos en un momento dado, digamos, determinadas condiciones, pero podemos, a partir de todos esos elementos que somos, crecer y tal vez ponderar, ¿no?, la esencia que somos, aún dentro de lo que juzgamos acontecimientos que a lo mejor no fueron entendidos como los más felices. Desde la astrología, todo acontecimiento es simbólico y nos está hablando de alguna manera de las energías que traemos. Y uno puede decir, bueno, pero yo no soy esto, no me reflejo en este acontecimiento. Y es muy probable que sea así. Pero sí, desde acá por lo menos, sabemos que en ese acontecimiento hay energías personales y lo vamos a ver que tiene relación con algún aspecto de nuestra carta natal, pero hay un potencial de crecimiento, de expresar esas energías en otro nivel de comprensión. Esas mismas energías en otro nivel de comprensión pueden expresarse en un acontecimiento diferente. Y esto es algo de la relación entre el adentro y el afuera, que también lo podemos ver desde otros lenguajes, como diciendo qué hago con lo que me ocurre, ponderando hacia un lugar de crecimiento. A veces leemos el crecimiento en una forma muy lineal. Creo yo que nuestra cultura es muy competitiva, por algo será. Entonces, medimos dentro de patrones que a veces son un poquito estrechos para algunas circunstancias. Es decir, vemos mucho los resultados desde el afuera, lógicamente, todo el mundo necesita resultados en el afuera. Pero muchas veces se están produciendo cambios y se están produciendo grandes crecimientos que tendrán una expresión en el afuera, pero necesitan su tiempo. Necesitan un tiempo para ir tomando forma. Entonces, si solo miramos linealmente, a veces nos perdemos algo muy sutil de la existencia, que es el sentir cada momento como algo muy preciado, precioso, en el que podemos ir creciendo de acuerdo a lo que somos. Y el de acuerdo a lo que somos, desde la astrología, tiene que ver con expresar nuestras energías de una forma cada vez más armónica. Armónica sería en un nivel de comprensión, no de tensión, Muchas veces traemos energías que parecen que como si fueran contradictorias en sí mismas, no lo son desde lo energético, sí pueden ser más complejas para vivir desde la psicología humana. Como leemos una carta a un ser humano, puede esto sucedernos. Pero en encontrar esos puentes interiores, vamos a encontrar puentes en lo externo. No es que todo sea tan sencillo ni tan fácil, visto desde acá, ni visto desde otros lugares tampoco, pero sí realmente puede ser vital el camino, y la astrología es una gran herramienta para esto. ¿Sí? Porque podemos conocer y lo podemos verlo en nuestra vida, en nuestras sensaciones también. Nuestra interioridad se conforma de las energías que traemos porque es una relación con los acontecimientos ligado a la memoria. Y nuestros acontecimientos contienen nuestra energía. Entonces nuestra interioridad también nos está diciendo, además de nuestro pulso vital como seres humanos, que se va a expresar desde la astrología a través de este mapa que nos dice, ¿no? Entonces acá tendríamos un aspecto dado que sería esta matriz y un aspecto a construir y descubrir que sería expresar estas energías que traemos de una forma cada vez más dinámica o profunda. ¿No? Yo diría que las dos palabras tienen que ver con el crecimiento, lo dinámico y lo profundo. Profundo por el entender más allá de cómo nos impacten ciertos acontecimientos, o también de una forma con pocas variables, ¿no es cierto? A veces leemos con pocas variables, es natural que así sea, porque sentimos lo que nos acontece de una forma muy subjetiva, porque somos seres humanos, y entonces lo definimos muy desde lo que sentimos respecto a lo que nos ocurre, y eso está muy bien porque estamos registrando algo muy valioso, que somos nosotros y nosotras mismas, pero somos una parte dentro de los acontecimientos. Entonces, como parte que somos, si podemos abrirnos sin perder esa parte que somos a las variables de un acontecimiento, vamos a tener un panorama más vasto para justamente ser lo que somos. Entonces, la profundidad, el movimiento también, el poder ir circulando con el movimiento de la vida. La vida está en movimiento, y si a lo mejor nos detenemos en algo, nos detenemos interiormente, porque a veces hay mucho movimiento externo, pero interiormente hay algo que se contrae, se detiene, ¿no? Pero si podemos ir circulando en este lenguaje que nos trae la existencia, porque nos trae un lenguaje a través de esto, de personas, de acontecimientos, de necesidades que tenemos y que vamos muchas veces trabajando mucho para, ¿no? Además de las necesidades físicas, también necesidades emocionales. Es interesante ver, entiendo yo, que si podemos ir transitando de esta manera, vamos a encontrar muchos recursos, seguramente en el despliegue de nuestro mapa, vamos a encontrar recursos para poder estar un poquito más completos y completas. Esta es una sensación que se va a evidenciar en lo externo. Si nos miramos solo desde lo lineal, también vamos a ver el crecimiento, pero a veces es un poco engañoso en el sentido de que es parcial y no vemos bien hacia dónde. Vemos el resultado, que es muy valioso, pero no vemos bien hacia dónde estamos yendo, porque vemos un resultado ya construido. Si nos observamos en forma más completa desde lo interno y lo externo, podemos sentir que estamos creciendo cuando a lo mejor el resultado todavía no lo evidencia tanto. pero sí podemos ver hacia atrás. También vivimos en una cultura que es muy exitista y son patrones que nos ayudan a vivir y que deseamos también muy profundamente, pero también a veces nos dan imágenes que a lo mejor son imágenes recortadas, ¿no? Diría yo, que a lo mejor no tienen tanto que ver con lo que profundamente somos o anhelamos, porque muchas veces anhelamos lo que profundamente somos, pero no nos conectamos tanto. Nos conectamos más con imágenes, con modelos, que están bien porque nos ayudan a ir creciendo, pero muchas veces van perdiendo también, ¿no? Quedan allá y, o a veces llegamos a esos modelos, pero también sentimos que tampoco eran lo que sentíamos que tanto pensábamos que nos iban a traer. Esto parece un poco ambiguo, parece complejo, no lo es tanto, sino es ir deviniendo con energía en lo que somos y en el presente en el sentido de estar momento a momento en conexión con quiénes somos y con lo que nos ocurre. Entonces, desde acá vendríamos a expresar este mapa en donde tenemos un sol, una luna, Marte, Mercurio, las casas astrológicas, los planetas transpersonales donde están pidiéndonos un gran crecimiento, Saturno pidiéndonos una construcción objetiva en la vida de todo eso que traemos, cómo dialogan nuestras funciones internas, cómo dialogan entre sí, si puedo hacer cada vez un diálogo más fluido desde mi interior. Entonces, si puedo hacerlo, esto se va a ir evidenciando en el afuera. Les voy a leer algo. Hay un libro muy interesante de una autora que se llama Liz Green en astrología. Tal vez muchos de ustedes la conozcan. Ella es también terapeuta junguiana y es astróloga. Y ha hecho un gran aporte a la astrología, tiene un lenguaje muy voluptuoso, muchas citas muy interesantes. Es muy potente como escribe, muy movilizadora. Voy a leer algo un poco, se llama Astrología y Destino. Ella va planteando y citando muchas cosas, pero trae una información muy interesante, en este caso, un poco de lo que sería la mente del pasado, la conexión con ese que llamaban, o llamamos destino, con una mente más racional que tenemos hoy en día, pero cómo todavía seguimos, ¿no?, los seres humanos buscando algo que está dentro nuestro. Voy a leerte este libro. Dice así: para la mentalidad griega, y en algún nivel de profundidad, en algún estrato olvidado, también para nuestra mentalidad, el peor pecado es hubris, un pecado que incluye arrogancia, vitalidad, descubrimiento, les leo. El pecado es hubris, un pecado que incluye arrogancia, vitalidad, nobleza, heroísmo, falta de humildad ante los dioses y la inevitabilidad de un trágico final. Bueno, es muy dramático, muy ligado, habla de la mentalidad griega, ¿no? Ligado a las tragedias griegas también, ¿no? Como una mirada de que tenemos que ir por determinado lugar, sino yo lo retraduzco un poco como ser quien se es, ¿no? A veces en ser quien se es, desde la astrología, podemos encontrar la completitud y eso se va a evidenciar en un afuera armónico, ¿no? Creo que de alguna manera muy, muy rica y con esta cita de la mentalidad del pasado, está citando. No son límites, serían cualidades. Eso es algo muy interesante de comprender, que no es que todas las personas tenemos límites porque estamos en un cuerpo que tiene sus leyes y una psiquis que también se ha creado de la experiencia, la memoria nos da cohesión pero también nos limita y también el cuerpo está relacionado con la psiquis. El cuerpo recibe todas las emociones, los procesos emocionales. Entonces, de alguna manera tenemos límites, pero es por la cualidad de nuestra propia existencia. Entonces, muchas veces sentimos como límite una cualidad que traemos, pero que es necesario desarrollarla. En un nivel de expresión es un límite. En otro nivel puede ser una cualidad creativa, una cualidad que me permita circular, una cualidad que me permita sentirme bien en la existencia. Creo que un poco se refiere desde esto que es así muy dramático, ¿no? A esto de no poder transgredir algo. Yo lo retraduciría en ser. Ser. Soy esto, no soy aquello, ¿no? En este sentido, hay algo que nos puede también tranquilizar profundamente. Porque cuando uno siente y va abriendo un camino desde lo que siente que va siendo, porque nos vamos descubriendo, como vamos descubriendo ese destino, entre comillas. Entonces, se va, digamos, como yo diría, amigando con la existencia y con lo que somos, que no es poca cosa. Bueno, les voy a leer otro párrafo. Ella habla mucho de los mitos. Dice así, los descubrimientos más importantes y perturbadores de la psicología profunda es la revelación de que la conciencia mítica e indiferenciada de nuestros ancestros, que animaba al mundo natural con imágenes de dioses y daimons, no murió y fue enterrada por la historia, sino que se mantiene viva en el psiquismo del hombre moderno y ocupa un estrato en él. Un estrato sobre el que se han depositado 200 años de hiperracionalidad, pero que sigue siendo tan potente como lo era hace 2, incluso 10 milenios. Bueno, es interesante, sí, hemos llegado a una cultura muy racional, estos lenguajes como el que compartimos de la astrología y muchos otros, están de alguna manera trayendo algo de un corte de mirada que es diferente. Lo racional también es muy importante, por algo habrá crecido tanto, pero pareciera, y es muy interesante de ver, que eso del pensamiento, digamos como imágenes o el pensamiento antiguo, quizás sea algo de conexión también con la existencia, que es muy probable que esté en nuestro inconsciente y que también quiera tener una expresión dentro de este mundo tan racional y también tan eficiente en algún aspecto, ¿no? Porque en otro, digamos, sabemos que no lo es, pero tan eficiente desde el crecimiento tecnológico y demás y tan necesario también. Pero la intuición, el poder frenar a lo mejor determinados aspectos que nos van llevando, a veces no sabemos bien a dónde, y a lo mejor poder detenerse y sentirse, lo mejor es poder usar ese conocimiento que tenemos, que traemos y que seguramente opera a niveles muy profundos. Dice así, el lenguaje de los mitos sigue siendo todavía el lenguaje secreto del alma humana. Quizás hoy, más que nunca, sea importante escuchar esas descripciones del mundo natural, porque nunca hemos vivido tan peligrosamente alejados de él como en la actualidad. Bueno. Ah, esto es muy, muy lindo. Que ella dice, habla de los cuentos, ¿no? De los hechizos, de las hadas, de las manejadoras del destino, o las moiras. No tienen distintos nombres, en distintas culturas, son siempre mujeres, también es muy interesante. Dice, a veces quien elabora la transformación, ella habla de los hechizos, en este caso de los cuentos. Bien podríamos traer esto del hechizo a nuestro mundo como algo que no podemos resolver, que sentimos que podría ser, ¿no? Nos pasa a todas las personas, sentimos que algo es intocable en la existencia. A lo mejor nos hace falta verlo desde otro lugar, podría ser. Pero bueno, miren, ella dice, es muy lindo lo que dice. A veces quien elabora la transformación es el corazón, como en el caso de la Bella y la Bestia. Otras es el paso del tiempo, como en la Bella Durmiente. Esto es muy interesante porque el corazón simbólicamente es quienes somos y lo que nos mantiene unidos a la existencia, también por la intuición. Y el tiempo, si lo vivimos momento a momento y con plenitud, más allá de la plenitud, es atentos, presentes, es una gran herramienta. Porque el tiempo vivido de esta manera nos va llevando a eso que podríamos llamar destino. Claro, si vivimos el tiempo como si no lo quisiéramos vivir, sin ponerle nuestra presencia, va a ser un tiempo desierto. Pero el tiempo va desenvolviendo muchas veces quiénes somos, si es que lo podemos habitar de una forma consciente, vital, aceptando quiénes somos y cómo vamos deviniendo. Eso me pareció muy, muy lindo. Lo trae desde los cuentos muchas veces son muy arquetípicos, a veces son también muy complejos, ¿no? Pero han creado, digamos, hablan de cosas de la vida a veces muy extremas también. Pero bueno, sí como patrones de cómo los seres humanos fuimos viviendo o vamos viviendo lo que somos, porque realmente están vertiginosos los cambios que hemos producido los seres humanos en nuestra conciencia y en el planeta, que no sabemos hasta dónde nuestro crecimiento. Evidentemente, tenemos un patrón de crecimiento que es muy vasto y muy profundo, porque desde que apareció la inteligencia en nuestro planeta hemos ido cambiando, hemos cambiado la naturaleza para bien y un poquito también para mal, no sé si tan poquito, para bien porque nos hemos protegido, para mal también porque a lo mejor no hemos tomado en cuenta ciertos límites de la naturaleza que nos contiene, nos da un lugar, ¿sí? Y todo el conocimiento y todo lo que vamos desarrollando. ¿Sí? El alma, la conciencia humana tiene un patrón de crecimiento que está en movimiento. Cuanto más, creo yo, conscientes de esto, más a lo mejor nos sorprenderemos. Y también la naturaleza, quizás nos dé, si pudiéramos unirnos muy profundamente a las leyes de la naturaleza, nos diera, tal vez nos dé un marco quizás, no diría de límite, pero sino de cómo existir en nuestro mundo, ¿no? Es muy probable que fuera así. Bueno, les voy a leer algo que trae, esto es el final de un capítulo, muy interesante. Ella dice, el impulso innato a ir más allá de las apariencias en busca de la relación invisible y la constitución oculta conduce al mundo interior. Los impulsos autóctonos del psiquismo, su deseo de comprender, parece psicológicamente semejante a lo que Freud llamó impulso de muerte y Platón deseo de Hades. Los procesos de destrucción, disolución, descomposición, separación y desintegración son necesarios tanto en la visión psicológica de la alquimia como en el moderno psicoanálisis. Bueno, esta descripción es una cita que hace ella de James Hillman. Dice, esta descripción nos sugiere que el conocimiento del propio tejido, mi destino desplegado ante mí mismo, es lo que guarda las barreras circunscriptas de la naturaleza. En el panteón planetario astrológico, las diosas del destino, las guardianas de la justicia, ocupan un lugar principal. En astrología llamamos Plutón a lo que los griegos conocían con el nombre de Irigias, el aspecto punitivo de Moira. Plutón es regente de Escorpio y habla de transformaciones profundas. Desde mi punto de vista, son transformaciones que agrandan nuestro horizonte. Pero para transformarnos hay muchas identificaciones que la vida misma nos pide que dejemos, que integremos con otros aspectos de nuestra existencia. Porque cuando hablamos de transformación e integración, ¿no? Parece como muy sencillo, ay, me estoy transformando, sí, pero implica que algo de lo que tengo muy certero va a tener otro tono, porque si no, ni me transformo ni integro. Y esto a veces nos resulta porque se rompen como patrones de seguridad interna. Pero en realidad nos estamos agrandando porque vamos a disponer de un horizonte más vasto. Esto ocurre así sin saber astrología, creo que lo podemos ir viendo en nuestra existencia. Pero bueno, es muy, muy lindo lo que dice y cómo trae el pasado también a nuestra conformación actual. Eso me parece muy, muy interesante. Bueno, les voy a leer una frase que es del Papa Francisco, creo que de alguna manera es como orientadora de todo esto que estamos hablando. Dice así, es preciosa, el todo es superior a la parte, la unidad es superior al conflicto, la realidad es superior a la idea y el tiempo es superior al espacio. Es hermosa. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música de un grupo que se llama Dead Can Dance, un grupo británico-australiano, que fue fundado en 1981, conformado por Brendan Perry y Lisa Gerard. Vamos a escuchar un primer tema que se llama Opium.
black opium, black opium.
Tierras que exhalan el verano, el día es invisible de puro blanco. El día es una estría cruel en una celosía, un fulgor en las costas y una fiebre en el hado. Pero la antigua noche es honda como un jarro de agua cóncava. El agua se abre a infinitas huellas, y en ociosas canoas, de cara a las estrellas, el hombre mide el vago tiempo con el cigarro. El humo desdibuja gris las constelaciones, remotas. Lo inmediato pierde prehistoria y nombre. El mundo es unas cuantas tiernas imprecisiones. El río, el primer río. El hombre, el primer hombre. Esta es una poesía de Jorge Luis Borges, se llama Manuscripto hallado en un libro de Joseph Conrad. Es muy bonita y vuelve a tocar, ¿no?, ese misterio del tiempo, del comienzo. Y yo esto lo veo, digamos, es interesante. En su carta hablamos de esto en un momento que tenía sol en Virgo. Tiene luna en Aries y sol en Virgo. Y esto lo podemos trasladar también a las sensaciones, vivencias y cómo sería el diálogo interno de una luna en fuego y un sol en tierra, ¿no? Hay un autor que dice, es una frase muy sintética pero muy linda, que dice: la luna a los fines prácticos del sol. En el sentido de ser la posibilidad de recepción de esa luz solar, y la luna hacedora, ¿no?, de herramientas para expresar esa luz solar. Muchas veces hacemos al revés, captamos la luz solar y es la luna la que como si la encapsulara, pero en realidad para la circulación de nuestro sistema sería que la luna prestara sus herramientas para la recepción y expresión de esa luz solar. Entonces, fíjense acá una luna en Aries, un comienzo desde la memoria, también el resguardo de la memoria, para descubrir un sol en tierra, un sol ligado a la expresión de las formas de la vida, del misterio que encierran las formas de la vida. Y a mí me parece que estos poemas que vamos leyendo, donde habla tanto del misterio del tiempo, muy ligado al sol en Virgo, pero también desde esta vitalidad de sensaciones que puede dar desde lo emocional, ¿no?, la luna ariana, como la búsqueda de algo, de la vida, desde la necesidad interna, ¿no?, desde esa luna de búsqueda, de encuentro con la vida, muy directo, muy vital, con el descubrimiento de que hay fuerza de vida en un sol que la va a expresar desde lugares más, no sé si reflexivos, quizás sí, pero más entendiendo procesos, las delicadas leyes de la existencia, la expresión, ¿no?, de la naturaleza. Parece que, por supuesto, que acá detrás hay un gran poeta con esta capacidad de escritor, pero creo que esencialmente se evidencia en esta búsqueda, esta luna. Además, él tenía ascendente en Cáncer, ¿no? La luna es regente de Cáncer, en el cual la luna es regente de su ascendente. Esta búsqueda del misterio, pero una búsqueda muy vital, a esto me refiero, una búsqueda muy vital. Y el resguardo también de la memoria, ¿no?, porque fue muy memorioso y también de mucha observación también, del tiempo que le tocó vivir, el tiempo anterior al que le tocó vivir. Bueno, voy a leer algo de este libro de diálogos, que es un libro muy, muy interesante. El autor. Bueno, les voy a leer algo que dice así. Dice: hoy, dice el autor del libro, que lo interroga y habla con él, dice: hoy me gustaría que habláramos de algo que muchos quieren saber. Esto es, de cómo se produce en usted el proceso de la escritura. Es decir, cómo comienza en su interior un poema, un cuento, y a partir del momento en que se inician, ¿cómo sigue el proceso, la confección, digamos, de ese poema o de ese cuento? Dice él, Borges, empieza por una suerte de revelación, pero uso esa palabra de un modo modesto, no ambicioso. Es decir, de pronto sé que va a ocurrir algo, y eso que va a ocurrir puede ser, en el caso de un cuento, el principio y el fin. En el caso de un poema, no, es una idea más general, y a veces ha sido la primera línea, es decir, algo me es dado, y luego ya intervengo yo, y quizás se echa todo a perder, ríe, dice, entre comillas. En el caso de un cuento, por ejemplo, bueno, yo conozco el principio, el punto de partida, conozco el fin, conozco la meta, y luego hay otros problemas a resolver, por ejemplo, si conviene que el hecho sea contado en primera persona o en tercera persona. Luego hay que buscar la época. Ahora, en cuanto a mí, eso es una solución personal mía. Creo que para mí lo más cómodo viene a ser la última década del siglo XIX. Elijo, si se trata de un cuento porteño, elijo lugares de orillas, digamos de Palermo, digamos de Barracas, de Turdera, y la fecha, digamos, 1899, el año de mi nacimiento, por ejemplo. Porque, ¿quién puede saber exactamente cómo hablaban aquellos orilleros muertos? Nadie. Es decir, que yo puedo proceder con comodidad. En cambio, si un escritor elige un tema contemporáneo, entonces ya el lector se convierte en un inspector y resuelve. No, en tal barrio no se hablaba así. La gente de tal clase no usaría tal o cual expresión. Bueno, muy, muy lindo, creo yo, lo que dice. Y cómo revela un poquito su proceso de creación, ¿no? Como dice, algo me es dado, luego yo intervengo, que también es muy hermoso para tener en cuenta en los procesos creativos. Amigos, amigas, les deseo una hermosa semana y nos reencontraremos el próximo lunes. Que estén muy bien.
Atención fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa. Selección oficial del Festival de Cannes 2025. Premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety. Un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian. Es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Loznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines. El Teatro Colón, Mamá Húngara Live y Elisa Wagner ICP se enorgullecen en culminar el ciclo Aura 2025 con una de las voces más deslumbrantes de la lírica mundial en el máximo coliseo de Latinoamérica. Luego del éxito de Jonathan Tettelman, del descubrimiento de Aigul Ahmetshina y del regreso triunfal de Elina Garancha, llega una de las mejores sopranos de la actualidad, una diva aclamada tanto por la crítica como por el público. El ciclo Aura presentará su último concierto del año con la actuación de la admirada soprano estadounidense Nadine Sierra, quien ofrecerá una velada lírica junto al pianista Brian Waghorn. Con obras de Charles Gounod, Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti y Giuseppe Verdi, entre otros celebrados compositores. Llega el 3 de diciembre al Teatro Colón. Nadine Sierra, en Buenos Aires, localidades en venta. CDI Films presenta en la Argentina la película que conmovió a España. País Vasco. Una agente de policía se infiltra en la poderosa organización ETA con el objetivo de desarticular el comando Donosti. ¿Podrá mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea? Premio Goya a la mejor actriz. Premios Platino a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz y mejor actor. Carolina Juste y Luis Tosar protagonizan el thriller que mantuvo en vilo a toda España. Carolina Juste es Aranzazu Berradre Marín. Carolina Juste es La Infiltrada, un film de Arancha Echevarría. La Infiltrada, dijo el diario El Mundo, tan arriesgada como brillante. La Infiltrada, sensacional estreno, jueves 27 de noviembre, solo en cines.